de seguridad y tráfico en todas las áreas, porque han cortado dos carriles, han empezado unas obras que seguro van a alterar la vida de algunos tinerfeños.
Gracias Guillermo, gracias Laura, gracias Miguel Ángel, gracias también a Javier Benítez. Nos vamos agradeciendo la realización técnica de Julio Abreu, de Alberto Díaz y Santiago García, coordinando la producción. Han estado hoy todos. Buen día, que lo pasen bien.
Son las 12, las 11 en Canarias.
La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Félix Millet confiesa que la constructora Ferrovial pagó comisiones a Convergencia Democrática a través del Palau de la Música. Siguiendo la declaración en la Ciudad de la Justicia de Barcelona están Sergio López y Yolanda Canales.
Eran comisiones del 4%, ha detallado que el 2,5% de la comisión iba a parar a Convergencia, un 1% se lo quedaba él y el 0,5% restante era para Jordi Montull. También ha reconocido que el Daniel que aparece en diferentes documentos es el ex tesorero de Convergencia Democrática, Daniel Osàcar. Millet dice que no saben las obras exactas por las que Ferrovial pagó a Convergencia, aunque asegura que fueron muchas. Él se limitaba simplemente a dar el dinero a Convergencia.
Ferrovial hacía donaciones para que el dinero fuera a Convergencia a cambio de obra pública que Convergencia le daba. Y estas donaciones, yo esto no lo dije en mi confesión, pero esta es la verdad.
Ahora hay un pequeño receso, el juicio continuará en unos minutos con Millet respondiendo en este caso a su abogado.
El gobierno se marca como prioridad la lucha contra la violencia machista, así lo ha asegurado el presidente Rajoy en un acto con motivo del Día Internacional de la Mujer. Palacio de la Moncloa, Miguel Ángel Alfonsel, Susana Moneo.
El presidente destaca que la mayor desigualdad que existe es la violencia machista y para las víctimas ha tenido sus primeras palabras. El gobierno está comprometido con ellas, con la justicia y la dignidad.
Nuestra prioridad es apoyarlas para que puedan salir de esa situación e insistir en la importancia de dar ese primer paso. Les animo a que denuncien porque hay salida. 8 de cada 10 mujeres lo consigue.
Trabajar por la mujer, dice Rajoy, es trabajar por España. Se ha avanzado mucho en el camino de la igualdad, pero hay que perseverar. Para ello, reitera su oferta de pacto por la conciliación y corresponsabilidad.
El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barreo Canal, defiende que más de 100.000 personas en España siguen la Santa Misa por televisión. Es la respuesta a la petición de Unidos Podemos de suprimir la emisión de la Misa de Televisión Española. En COPE, Jiménez Barreo Canal ha recordado que es un derecho fundamental reconocido en la Constitución.
Hay más de 100.000 personas que diariamente están siguiendo la misa, muchos por televisión, porque hay mucha gente que no puede acercarse a una iglesia. ¿Por qué hay que privar? Mi pregunta es, ¿por qué hay que privarles a estas personas de ejercer ese derecho fundamental? ¿Acaso se está en contra de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución española? Ese sería el debate.
Dos jóvenes han sido detenidos en Las Palmas de Gran Canaria por agredir a un chico de 26 años. La víctima murió horas después de recibir la brutal paliza. COPE Las Palmas, Carla Larrabeiti.
Ya hay dos detenidos de 24 y 29 años de edad, respectivamente, como presuntos autores de la agresión de un joven de 22 años que falleció en la madrugada del domingo al lunes después de recibir una brutal paliza que le dieron dos italianos en el Parque de Santa Catalina tras los carnavales. Los investigadores creen que la muerte podría estar directamente relacionada con la agresión sufrida. Joana Gutiérrez es su tía.
Confío en el juez, todo esto está en manos de los abogados y confiamos en que se va a hacer justicia.
Insiste en que no es justo lo que ha pasado y confían que se haga justicia con los agresores que le quitaron la vida a su sobrino.
Bueno, polémica en el municipio de Villarrobledo, en Albacete. El PP pide la dimisión de un concejal del PSOE que se disfrazó de yihadista en carnaval. COPE Albacete, Miguel Yesté.
Quizás nadie se hubiera enterado si el concejal de Economía y Hacienda, Juan Luis Íñiguez, no hubiera sido requerido a la carpa municipal para entregar un premio. Ahí se presentó vestido de yihadista, con barba, cinturón de explosivos y una pistola en la mano con la que apuntaba a todo el mundo. Dicen en el Partido Popular de Villarrobledo que no todo vale en carnaval y piden la dimisión de Íñiguez. Bernardo Ortega, concejal.
Es como si una persona, un cargo público más concretamente, se hubiese disfrazado de maltratador, ¿no? Que eso no se puede tocar, con esas cosas no se pueden jugar. Y es con lo que ha jugado el concejal socialista, Juan Luis.
El carnaval de Villarrobledo, por cierto, está declarado de interés turístico nacional.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
El Barça por una remontada que nadie ha conseguido en Europa, Carlos Ganga.
A las 9:45, Barcelona-PSG, los de Luis Enrique necesitan remontar un 4-0 para estar en cuartos de final. Última hora del Barça, Elena Condis.
Vuelve André Gómez, baja contra el Celta por gripe intestinal. En su lugar se queda fuera Denis Suárez, además de Massip Mathieu y Aleix Vidal. Luis Enrique solo ha dado una pista. Andrés Iniesta será titular. El Barça saldrá a arriesgar con el 3-4-3 en ataque. En el vestuario se respira optimismo para lograr esta remontada histórica, mientras que en el PSG son prudentes. Es baja Thiago Mota, duda Di María y volverá al once Thiago Silva, que se perdió la ida. 4.500 aficionados del PSG estarán en el Camp Nou. Hoy habrá llenazo y mosaico gigante.
Desde las 8:15 lo vivimos en tiempo de juego. Los dos primeros equipos clasificados para los cuartos son el Real Madrid y el Bayern de Múnich. Además, hoy hay Liga, partido aplazado de la jornada 21. A las 9:45, Deportivo Betis. En Fórmula 1 están rodando los coches en Barcelona. ¿Cómo les va a los españoles, Carlos Miquel?
Pues ha sido una mañana de momento con algún pequeño problemilla para los dos, aunque ninguno de gravedad. No ha tenido que cambiar el motor Fernando Alonso, eso sí, ha tenido muy pocas vueltas en la primera de la mañana y ahora ha podido dar sus primeras vueltas un poco decentes, eso sí, a 3 segundos de la cabeza que está ocupando Verstappen. Carlos Sainz ha tenido problemas después de la primera vuelta, la vuelta de lanzamiento, pero ha podido hacer ya sus primeras 10 vueltas en tanda y es medio segundo más rápido que Fernando Alonso. De momento McLaren tranquilidad, eso sí, siguen sin llegar las prestaciones a McLaren. En onda de Fernando Alonso.
Son ya las 12:06, son las 11:06 en Canarias.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y 6 minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy es miércoles 8 de marzo. ¡Qué buen tiempo! ¡Qué día tan soleado! ¡Qué día tan despejado! Por lo menos en Santa Cruz tenemos hoy, ¿eh? Si ustedes quieren contarme cómo está el resto de la isla, las fotos son bienvenidas. Aquí estamos. Son las 11:06, como digo, de la mañana en Canarias. Y aquí comienza la mañana de COPE Tenerife, que cada día les acompaña hasta la 1 de la tarde. Programación de temática local que ustedes sintonizan en el 105.1 en toda la área metropolitana, 93.7 en norte, 99.0 en sur y, por supuesto, en copecanarias.com, donde ustedes, si usted está en casita con la wifi, les puede escuchar perfectamente en su tablet, de su móvil o en su ordenador o en su portátil, donde ustedes quieran, en cualquier terminal que tenga wifi puedan hacerlo. Miren, tiene WhatsApp que mientras los principales agentes económicos y empresariales de nuestra isla demandan el cierre del anillo insular como una de las obras imprescindibles para el crecimiento económico de nuestra tierra, y mientras Carlos Alonso se está peleando, si ustedes quieren, se está rompiendo los cuernos con el gobierno de Canarias para, con financiación incluida, sacar adelante este asunto, salta el portavoz de Podemos en el Cabildo, Fernando Sábate, a decir que no es, repito, que no es una obra prioritaria y que no creará empleo, tocando las narices al personal, que parece que es lo único que sabe hacer el señor Sábate. El portavoz de Podemos es de los que proviene de esa formación denominada Si Se Puede, a la que habría que rebautizar posiblemente como No Se Puede, porque durante años a lo único que se han dedicado es a sabotear cualquier infraestructura que signifique progreso para la isla de Tenerife. En un momento en que los ayuntamientos de la zona, tanto por el costado sur, norte y oeste de la isla, demandan ese cierre definitivo del anillo, en un momento en que el círculo de empresarios del sur, Cámara de Comercio, Asotel, COE, están en la misma línea, salta este Fernando Sábate buscando una vez más su momento de gloria, haciendo el más absoluto de los ridículos. Mire, que no es prioritario, señor Sábate, pregúnteselo a los miles de personas que cada día se desplazan desde las poblaciones del norte de la isla hasta Adeje, Santiago del Teide o Arona a trabajar en el sector turístico. Que no es prioritario, señor Sábate, pregúnteselo a los cientos de empresas que tienen que mover sus mercaderías cada jornada en las sinuosas carreteras del suroeste y noroeste tinerfeño, con la demora de tiempo y pérdida de dinero que eso supone. Desde luego que son manifestaciones como esta, el señor Sábate, don Fernando, demuestra su cortedad de mira, su incapacidad manifiesta y su nula cintura política, porque, aunque la verdad, mucho más no se puede esperar de estos del No Se Puede, que más que trabajar por el bien de la ciudadanía tinerfeña, llevan años obstaculizando el camino para que Tenerife y Canarias avancen hacia el futuro. 11:09 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Gente ya trabajando para todos ustedes, con todo el equipo técnico, a los mandos de la realización Alberto Díaz, con el equipo de redacción, con Aida Martínez, con Antonio Herrero, con Daniel Pinelo, con Santiago Morollón, que está hoy en nuestro compañero en Berlín, con el que conectaremos en un ratito, con Samuel Díaz también en la coordinación de la producción. Nos ponemos en marcha en esta mañana ya de COPE Tenerife, cómo no, actualizando la información.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Saludo ya a Daniel Pinero. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Estamos hablando mucho de la reforma electoral estos días en Canarias, ¿no?
Sí, y con polémica además, porque la Plataforma Demócratas para el Cambio sospecha que Coalición Canaria quiere aprobar el Estatuto de Autonomía en el Congreso, ahora mismo en tramitación, sin la disposición transitoria sobre el sistema electoral para darle capacidad al presidente de convocar elecciones, lo que automáticamente supondría disolver la Comisión para la Reforma Electoral y tirar por tierra todo lo andado en esta legislatura. Ese es el planteamiento de su portavoz, de Vicente Mujica, que no se explica por qué Coalición Canaria no se ha sumado al pacto para mejorar el sistema electoral si se trata de lograr mayor democracia y donde saldrían ganando todos los canarios. Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista, José Miguel Ruano, ha criticado que se haya hecho un esfuerzo para crear la Comisión para la Reforma Electoral y que al mismo tiempo estén negociando modificar el sistema a través del Estatuto de Autonomía. Ruano además pide que no se dediquen a hacer trampitas por detrás. Y otra voz autorizada, Carolina Darias, en su papel de presidenta del Parlamento de Canarias, no ha querido opinar sobre el asunto de la reforma electoral, pero no ha ocultado que pertenece al Partido Socialista y que su opinión personal coincide con la de su formación política. Y sin salir de la Cámara Regional, la presidenta ha admitido que ayer hubo tensión en el cara a cara entre Fernando Clavijo y la jefa de la oposición, Patricia Hernández, que hasta hace pocos meses era la número dos del gobierno, la vicepresidenta de Fernando Clavijo. Carolina Darias espera que esta tensión se rebaje por el propio bien de la actividad legislativa. Y ojo, porque sobre este asunto, Fernando Clavijo decía, sobre el rifirrafe que mantenía ayer Patricia Hernández y el propio presidente del gobierno, que Patricia Hernández siempre ha sido una persona que se ha caracterizado por su agresividad y que está más preocupada de las formas que de realmente los asuntos de los canarios.
Actualización informativa que nos llega siempre de la mano de Canary Colchón.
Ahora sí que vas a roncar. Ofertón de Canary Colchón. Colchón Flex 1,50 por 1,90 más base tapizada más dos almohadas de regalo por 269 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Ya se durmió otra vez. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Sí, 12 minutos, central de WhatsApp abierta ya, ustedes hacen la radio como nosotros, como siempre, en el 610-1080-11, también nuestro número de teléfono fijo de toda la vida, el 922-2103-14. Ya hay algún mensaje por aquí en el 610-1080-11, nos dice un oyente, feliz día de todas las mujeres que cada día se levantan con una agenda muy apretada, trabajo, familia, compromisos, y se olvidan que hay que quererse más y buscar un ratito para ellas, nos dice un oyente por aquí en este Día Internacional de la Mujer. Ya lo saben, 610-1080-11, ustedes hacen la radio con nosotros. Aida Martínez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Echamos un vistacito también a la prensa del día, ¿no?
Sí, hoy en Diario Aviso destacan uno de los titulares que coincide con la foto central. Dice, ellas son símbolo de liderazgo en la sociedad canaria, hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y vemos aquí las diferentes personalidades, y desde políticas hasta, veo yo, cantantes, veo de todo, de parte de la cultura, todas resaltando el deporte también. Vemos aquí a Michelle Alonso, que bueno, viene a representar pues que Canarias también tiene bastante potencial.
Sí, señor.
Mucho potencial en el tema femenino. También leemos hoy en Diario Aviso, el Sindicato Policial Sub reitera que aún faltan más de 600 agentes en Canarias. Y podemos leer también que la alcaldesa de Güímar reabre el debate sobre prohibir las peleas de gallos. En el día hoy destacan, Arona exige avances en el Hospital del Sur. El alcalde José Julián Mena censura el retraso intolerable e inexplicable tras la marcha del consejero Jesús Morera y pide de abrir diferentes servicios. Y también leemos que disminuyó los fallecidos por accidentes en el trabajo. En la foto central, Día de la Mujer, ni heroína ni princesa, solo libre. Y vemos precisamente el enlace de presidencia que cogía en el día de ayer un acto en defensa de la igualdad de género. Y por último, la opinión de Tenerife, destacado, el Cabildo acusa a Aena de incumplir con la terminal del sur. Fomento había prometido 120 millones para el nuevo edificio del Reina Sofía. Leemos por otro lado que...
Fíjese cómo viene el día hoy, ¿no? O sea, proyectamos. Lo digo por el señor Fernando Sabaté, o sea, los que ponen todo tipo de obstáculos a las infraestructuras en Tenerife, ¿no? La opinión sale este tema con el tema de Aena, de que no termina de invertir en la terminal del sur, y el día sale con José Julián Mena protestando con toda la razón del mundo por el tema de las infraestructuras. Pero para Fernando Sabaté no es prioritario el asunto, no. Entonces, señor Sabaté, tranquilo, no es prioritario, no pasa nada. Venga.
Continúa, Aida, por favor.
Destacan también en la opinión que Canarias es la segunda comunidad con más fraudes a las aseguradoras. La mayoría de los timos están relacionados con los seguros del coche y del hogar. Y leemos también que una plaga de medusas invade las playas del norte de Tenerife. Las carabelas portuguesas llevan más de una semana flotando en la costa.
Por cierto, información al respecto de ese asunto. Me he puesto en contacto con el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz y desde el Ayuntamiento me dicen lo siguiente. Han hablado con los socorristas. El lunes aparecieron cuatro medusas, pero no se ha cerrado la playa, ninguna playa. Hoy están las playas con total normalidad, la gente se está bañando y no ha habido ninguna picadura ni ninguna atención a ningún bañista. Pueden haber estas medusas portuguesas, pero me dicen, por lo menos en Playa Jardín y en Playa Martianes, no ha habido ninguna picadura, no se ha cerrado la playa, está abierta al baño y no ha habido ninguna incidencia. El municipio de Puerto de la Cruz. Así que, bueno, precaución, pero repito lo que me comentan desde el Ayuntamiento de Puerto. Más cosas, Aida.
Nada, la foto central precisamente se la dedican a ese acto en favor de la igualdad, precisamente celebrando el Día Internacional de la Mujer, dice más visibles, menos vulnerables, nos habla ese cartel que se presentaba el día de ayer.
Muy bien, gracias, Aida. Nos manda un mensaje un oyente por aquí con una foto preciosa de Llano del Moro. El día está muy bonito, amigo oyente, ¿eh? Si nos quieren mandar las fotos de cómo está el día hoy, desde luego en Santa Cruz está, no hay ni una nube en el cielo. Otro oyente que nos dice por aquí, buenos días, Guillermo, los hilos día de sol. Nos pone así dos manitas con el emoticono. 6-10-10-80-11, por supuesto, para que ustedes nos envíen sus mensajes. Me gustaría escuchar a algún oyente, de Santiago del Teide, de Adeje, Arona, a ver si es verdad que para ustedes, o de Buenavista, o de Garachico, o de Cot, para ver si es verdad que para ustedes no es tan prioritario ser la ley insular, como dice el consejero de Podemos del Cabildo. 922-210314 en nuestro teléfono. También pueden llamarnos al teléfono fijo 922-210314. Don Antonio Herrero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Cómo está usted?
Pues muy bien.
Por cierto, antes de que hable Antonio, me han enviado una foto. Yo no he pasado esta mañana por el Museo de la Ciencia de la Naturaleza. Cierto. Pero es vergonzoso, de verdad. O sea, hay gente que confunde churras con merinas. Hoy es un día reivindicativo. Hoy es un día con unos fines absolutamente loables, que hay que destacar, que es el Día Internacional de la Mujer. Bueno, pues alguno o alguna, no lo sé, esta madrugada ha hecho una pintada en la puerta del Museo de la Ciencia y de la Naturaleza y del Hombre. Si nosotras paramos, se para la historia. A mí me parece muy bien que el día tenga un carácter reivindicativo, todo lo que ustedes quieran, pero
¿qué culpa tiene el museo?
¿Qué culpa tiene el museo?
Que no
la naturaleza del hombre, la fachada del museo, ¿qué culpa tiene el museo que aparece con esta pintorreado, con esta pintada hoy por la mañana? De verdad, hay que saber reivindicar, hay que saber manifestar las ideas, hay que saber en qué mundo vivimos y hay que saber contextualizar las cosas. La foto la hemos colgado en nuestras redes sociales y es una vergüenza. En fin, ¿qué quieren que le diga? No tiene otro calificativo. Y Antonio seguro que está de acuerdo conmigo por la cara que está poniendo.
Hombre, por supuesto. Yo creo que cualquier tipo de reivindicación nunca pasa por dañar mobiliario, que al final, que es lo que la gente parece que no se da cuenta, claro, pagamos todos. O sea, porque ahora habrá que gastar dinero en tapar la pintada, separar el mundo de... porque para las mujeres.
Efectivamente.
En fin, Guillermo.
Vamos con el Twitter, venga.
Evidentemente se habla de este 8 de marzo con varios hashtags también del Día Mundial de la Mujer Trabajadora. Y Guillermo, se habla de Paco San. Yo te diré este nombre y probablemente nadie lo conozca, pero por lo visto en Valencia es muy conocido. Es un ciudadano de Valencia con hasta 2.000 tumores. Hasta aquí podría ser normal, una actitud de lucha, de reivindicación, pues, contra el cáncer. Pero ¿qué pasa? Hoy la Policía Nacional lo ha detenido por presunta estafa y blanqueo de capitales. Con lo cual, Paco San, pues, ya te vale. También Ferrovial, se está hablando de Ferrovial.
Ya te vale por decir algo light.
Sí. Por decir algo light.
Por decir algo light.
Porque utilizar la enfermedad para enriquecimiento personal recuerda mucho al caso de,
no hay
de
no
Nadia.
Hay, sí, no hay nada más mezquino que eso, de luego.
Se está hablando también de Ferrovial. Ya sabes que hoy es Millet, el que dirigía el Palau de la Música, uno de los primeros casos de corrupción que salpicó a la era Puyol. Sí. Está ante el juez, muy deteriorado, por cierto, el señor Millet, y ha reconocido que Convergencia Democrática de Cataluña, el partido que ha gobernado durante muchísimos años en Cataluña, se embolsó más de 6 millones de euros en comisiones de Ferrovial. Con lo cual ha empezado a tirar de la manta el señor Millet y vamos a ver en qué queda todo esto. Convergencia Democrática de Cataluña, que ahora es el Partit Democrat.
En todo este tipo de cosas también conviene saber qué empresas pasaban por el aro de este 3%, que es el que siempre nos detenemos en el político que roba, ¿no? Pero a mí me gustaría saber también qué empresas pasaban por el aro y qué empresas han estado durante años tragando con esto sin denunciarlo y sin sacarlo de los públicos.
Claro, y Millet, que ante el juez, por ampliar un poco la información, ha reconocido que este 3% iba destinado aquellas empresas que pagaban, untaban a los políticos, claro, eran adjudicatarias posteriormente de obra pública. Pública,
lógicamente. Pero claro, para estas cosas hay que acelerar el proceso, ¿eh? Para,
porque, el España nos roba.
Porque España nos roba, efectivamente. Muy bien. Antonio, gracias. 11:19, vamos a conocer también el tiempo que nos espera para las próximas horas con Estructuras y Cerrajería del Sobradillo.
Estructuras y Cerrajería El Sobradillo patrocina el tiempo.
Buenos días, cielos más despejados este miércoles en la isla de Tenerife, eso sí, con abundantes calimas afectando principalmente a zonas de medianías, también a zonas elevadas y con unas temperaturas que vuelven a subir, especialmente en el nordeste, con un ascenso que puede ser localmente notable. Se esperan máximas de 29 grados en Santa Cruz de Tenerife, 26 hoy en Puerto de la Cruz, 29 también en La Laguna, 25 en Candelaria. El viento ha ido aflojando, seguimos con alisios en costas que aflojarán del todo y se volverán más variables por la tarde, y en medianías y zonas altas hay viento de este a sureste.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Desde un tornillo a la Torre Eiffel, tú imaginas y nosotros creamos por ti con la resistencia que solo el metal proporciona. Estructuras y Cerrajería El Sobradillo, tus ideas en metal. Contacta con nosotros en el 922-626235 o en estructurasycerrajeriaelsobradillo.com.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Construcciones Metálicas Sercasa. Expertos en grandes estructuras con la maquinaria más avanzada. Y en acero inoxidable y pequeña cerrajería, como barandas, puertas, rejas, pide presupuesto sin compromiso. Visítanos en nuestras sedes de La Laguna y Polígono Industrial de Güímar o en cerrajeriacercasa.es. Sercasa, a la vanguardia del metal.
La compraventa de Canarias. Compramos lo que no utilizas, vendemos lo que necesitas. Electrónica, informática, muebles, antigüedades, joyas, maquinaria de hostelería y mucho más. Estamos en los Bajos de Alcampo, La Laguna. La compraventa de Canarias. La mayor oferta de Canarias. 922-8201-68.
¿Reconoces esta melodía? Inmortalizada por María Callas, es el momento más sublime de la ópera Norma, cima del bel canto. Ahora podrás escucharla entre el 14 y el 18 de marzo en el Auditorio de Tenerife. Sumérgete en la ópera. Tus entradas desde 20 euros en auditoriodetenerife.com.
Patrocina COPE más Canarias.
Muy pronto en nuestras islas, un gran evento de marca. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo?
10 años solo se cumplen una vez. Por eso queremos celebrar el 10º aniversario del Nissan Qashqai con una oferta única en la vida. Llévatelo con cámara de visión trasera y navegador financiándolo al 0% TAE. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses con Magic Plan 3 de RCI Bank. Nissan Innovation that Excites.
Véalo en Arimotor Tenerife y sus sucursales.
Este viernes, después del partidazo de COPE, la noche de Adolfo Arjona. Un programa para todo el país realizado desde COPE Andalucía.
Clínica Curelos patrocina la entrevista del día.
Me estremeció la mujer del poeta el caudillo. Siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos. Me estremeció la muchacha.
11:23. Hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer, ya lo saben. Nos dice el oyente por aquí en el 610-1080-11. Le hemos pedido a los oyentes también que participen con nosotros. Buenos días, Guillermo. Mi homenaje para todas las mujeres trabajadoras dentro y fuera de casa, y sobre todo a las abuelas de otra época que no disponían de las ayudas de ahora, como lavadoras, lavaplatos, planchas eléctricas, etcétera, y que algunas encima se ocupaban de la huerta y los animales. Mil reconocimiento para todas ellas. Otro oyente que nos dice desde Tacoronte, Guillermo, hoy mi más sentido homenaje a todas esas mujeres que hacen mejor la sociedad. sociedad del siglo XXI. Ustedes siguen opinando, nos siguen llegando sus mensajes en el 610-1080-11. Yo he querido contactar con algunas mujeres hoy, bueno, que de alguna forma jóvenes, ¿verdad? Porque las tres mujeres con las que voy a hablar tienen la coincidencia de su juventud, pero que han destacado ya en sus respectivos ámbitos, en la política, en el deporte, en la cultura, en este caso. Me está escuchando a esta hora de la mañana y le agradezco que nos haya hecho un huequito hoy, porque sé que el pleno del Congreso, Melisa Rodríguez, la portavoz adjunta de Ciudadanos a nivel nacional de la Formación Naranja. Hola, Melisa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Creo que los pasillos del Congreso deben estar por ahí, me imagino, ¿no?
Justo acaba de terminar el pleno a tiempo para poder atenderlas con tranquilidad.
¿Cómo ves, cómo valoras este Día Internacional de la Mujer, Melisa? ¿Hay mucho que celebrar, hay mucho que reivindicar? ¿Qué carácter le das tú a este día?
Queda mucho por hacer, pero que exista este día, lo único que consigo, bueno, lo que consigue, no lo único es el demostrar que ha habido muchísimas héroes anónimas, muchísimas mujeres trabajadoras que antes quizás ni se les tenía en cuenta, y que gracias a días como este, pues se sabe que están ahí. Yo misma esta mañana, cuando ponía un tuit, lo que puse fue una foto de mía y de mi madre, porque yo tengo que reconocer el trabajo grandioso que ha hecho y que soy lo que soy gracias a ella. Por eso creo que días como este lo que hacen es recordar no solo que todavía queda mucho por hacer, sino también ver lo que hemos ido avanzando y reconocer el trabajo de todas aquellas a las que no se les reconoció en su momento.
¿Queda mucho camino por recorrer todavía, Melisa? ¿O no?
Queda mucho camino por recorrer todavía. Cuando hablamos de igualdad, tendríamos que hablar de igualdad en general, sin condición de género, porque todavía, por lo menos en el ámbito de la política, hay ciertas entrevistas en las que si eres diputada te preguntan si vas a conciliar o si cómo concilias o si piensas ser madre, y a nadie se le escapa que ese tipo de preguntas nunca se le hace.
Por ejemplo, o sea, que en el ámbito de la política, en el ámbito de lo público, también hay todavía cierta, que parece que el ámbito de lo público está más protegido que lo privado, también hay cierto camino, cierta discriminación con la que hay que acabar, ¿o no?
Bueno, en la administración yo creo que se están dando grandes pasos. Yo he de decir que dentro de mi formación política nunca he tenido ningún tipo de salvedad o de cortapisa por el hecho de ser mujer. Al contrario, la verdad es que no, nunca me he sentido diferente por el hecho de mi condición, pero sí que es cierto que en algunas reuniones sectoriales, sobre todo al principio, pues costaba que te respetasen o que te quisiesen escuchar. Incluso se dio la situación en una reunión en concreto, que el que venía a reunirse conmigo prefería hablar al técnico y no hablarme a mí.
Bueno.
Así que, bueno, pero con el tiempo y trabajando, yo creo que también se van dando cuenta de que las cosas están cambiando y que la edad y el sexo no tiene nada que ver.
Fíjate, tú eres palmera, pero tienes mucho en común con otra protagonista que quiero saludar y que compartir con las dos este ratito de conversación. Has nacido de La Palma, repito, pero también has vivido fuera. Bueno, pues pese a tu juventud, pues ya eres una referencia en tu partido a nivel nacional. Voy a saludar a Paola Bontempi, que es actriz tinerfeña y que también, bueno, pues ustedes la han visto en series nacionales como La que se avecina, como Guante Blanco, como Hospital Central, también en Televisión Canaria. Hola, Paola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
En el mundo de la cultura, en el campo de las actrices, hay mucho que recorrer todavía buscando esa igualdad con los compañeros actores, con los hombres, ¿o no?
Me temo que sí, pero yo creo que como en todos los ámbitos, ¿no? Por suerte creo que hemos recorrido un camino ya bastante largo, pero que todavía queda mucho camino por recorrer en mi profesión y en todas en general. No creo que se limite a mi profesión o a ninguna otra. Uh-huh. Creo que en el mundo en general, ¿no? Uh-huh. Por suerte en España tampoco estamos en situaciones tan drásticas y tan terribles como en otros países, pero sí que siento que hay todavía una desigualdad, sobre todo en el ámbito laboral y de conciliación, hay una desigualdad muy grande. Uh-huh. Es lo que decía ahora, ¿no? Que a las mujeres se nos pregunta, ¿no? ¿Cómo vamos a conciliar si nos planteamos ser madres y tal? A los hombres eso se plantea preguntarle eso a un hombre, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que hay una desigualdad muy grande.
Uh-huh. La palabra, les pregunto a las dos, Melisa, Paola, la palabra machismo, con toda esa acepción peyorativa del término, ¿la han sufrido alguna vez en sus respectivas profesiones o no? Por ejemplo, Melisa.
Yo he de decir que yo en la mía no, más allá de esas situaciones anecdóticas de las reuniones sectoriales, sobre todo al principio, en las cuales pues no intentaban el valor o el respeto que a lo mejor sí que merecía, pero la cosa ha ido evolucionando. Pero yo he de decir que dentro de lo que es mi partido nunca me he sentido ni menospreciada ni he sentido ningún tipo de ataque machista hacia mi persona.
¿En tu caso, Paola?
Yo tampoco, por suerte. Lo cual, sí, mira, si las dos estamos diciendo eso, eso ya es positivo, porque por lo menos pues ahí se está mejorando. Yo tampoco. He visto el machismo reflejado en cosas, pero por suerte yo no lo he vivido. Todo lo contrario. Me he encontrado en mi vida personal y laboral con grandes hombres, grandes admiradores de la mujer y grandes respetuosos de la mujer.
Lo que se lleva, por ejemplo, a nivel Hollywood, hemos visto otros años, incluso en las galas de los Oscar. Bueno, incluso también en las galas de los Goyas aquí en España, ¿no? Un poco quejarse a las mujeres del diferente trato retributivo salarial que tienen hombres y mujeres en el cine.
Es que eso es una,
¿no?,
realidad, eso es una realidad en todas las profesiones. Bueno, eso en este caso, exacto, la administración pública no, pero en el resto de profesiones sí que lo es.
Sí, como dice Melissa, yo creo que eso ocurre en todas las profesiones. Y creo que viene por el problema de la conciliación familiar. A las mujeres a la hora de tener, yo tengo dos niñas pequeñas y eso sí lo he vivido. Yo he sentido que tenía que pisar el freno a la hora de trabajar si quería criar a mis hijas como yo las quiero criar, que es con absoluta dedicación, y ahí sí que hay una diferencia tan grande que entonces, claro, el trabajo se ve afectado. Uh-huh. y consecuentemente pues el salario. Entonces yo creo, la verdad, insisto en que
pues entonces española, entonces Melissa, la pelota está el tejado de ustedes, sí, de los políticos, de acabar con esas diferencias salariales de alguna forma.
Sí. Por supuesto que sí, queda mucho, mucho, mucho por conseguir, y que nadie dude que estamos más que comprometidos con eso, pero no por nada en concreto, y no porque alguien diga, no, es que no es ninguna campaña sensacionalista, es porque ya la propia Constitución recoge igualdad de derechos,
claro,
entre las personas, claro, y lo que tenemos que trabajar es para que lo que dice la Constitución sea la realidad y se nos trate a todos por igual, independientemente de si queremos ser madres, padres, tener hijos o no.
Desde luego que sí. Melissa, Paola, muchísima suerte a las dos y gracias por acompañarnos en este día tan especial, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un feliz día.
Igualmente. Son las 11:31 y hoy he querido saludar también, no el programa de deportes, en este programa de la mañana de Tenerife, una mujer que aquí en Tenerife está peleando duro, además, pese a su juventud, también por los derechos de las mujeres en un ámbito como el deporte, tradicionalmente machista en muchos aspectos. Es la presidenta de la Asociación del Deporte Femenino de Tenerife, Laura Castro. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Es el deporte o ha sido siempre tradicionalmente un mundo muy machista o no?
Bueno, es uno de los ámbitos que ha sido históricamente más vetados a la mujer, desde que se crearon los modernos Juegos Olímpicos, y a su fundador decía que no era algo para las mujeres. Entonces, históricamente tenemos estos antecedentes, la mujer se ha ido incorporando, pero sí que es cierto, y lo afirmaba el mismo Tebas en las jornadas que tuvieron lugar esta semana, el deporte lo creó el hombre para el hombre. Entonces, bueno, hay muchas barreras que superar todavía. Soy positiva en cuanto a que se ha avanzado bastante, pero todavía, como te comento, hay muchas desigualdades y cosas que hay que eliminar de este ámbito.
O sea, que hay mucho camino que recorrer todavía, entonces.
Sí, camino a nivel salario, a nivel derechos de las jugadoras. No hay, tenemos una ley del deporte de las federaciones que data de 1991, no se ha actualizado, no se ha reformado y no reconoce a ningún deporte femenino como profesional.
Hemos visto incluso noticias de algunas jugadoras que aceptan firmar contratos de que un embarazo resuelve el contrato, lo cual es inconstitucional, claramente, ¿no?
Sí, ha salido a la luz hace escasos meses el tema de las cláusulas antiembarazo, que se ha denunciado, y bueno, sí que es cierto que las federaciones están revisando y los clubes para que este tipo de cláusulas se vayan eliminando, ¿no? Lógicamente, pero también es cierto que hay muchas jugadoras que desconocen este tipo de cláusulas en los contratos, por lo que yo las animo a que se asesoren y a que realmente lean lo que firman, porque es un problema que a lo mejor cuando son jóvenes no son conscientes, pero a medida que van avanzando y creciendo, pues supone muchas veces, o la mayoría de las veces, el fin de su carrera deportiva.
¿Qué es para ti lo más urgente que habría que solucionar en el mundo del deporte, Laura?
Pues lo que te comentaba, reformar la ley, porque al fin y al cabo es lo único objetivo a lo que podemos atenernos los ciudadanos. Y si esta ley no reconoce a ningún deporte femenino como profesional, por muchas campañas, muchas asociaciones, muchas competiciones internacionales que hagamos, lo cierto es que la ley no te ampara como deportista profesional. Entonces, sentemos las bases primero en la ley y luego sigamos trabajando en todo lo que rodea al mundo del deporte.
Muy bien. Laura, te animamos a seguir trabajando por ese camino, ¿eh? Felicidades.
Muchísimas gracias.
Gracias, Guillermo. A ti. Hasta luego. Nos dice un oyente por aquí, qué buen comienzo del programa, Guillermo, me ha encantado, muchísimas gracias, ¿no? Por Dios, gracias a usted por estar ahí, amigo oyente. Otro oyente que dice, Guillermo, mi homenaje para todas las mujeres que tanto sufren muchas en el mundo. No olvidemos que en España, a pesar de los pesares, tenemos una situación privilegiada. No te olvides de la mujer del tercer mundo. Pues claro que no. Hombre, uno siempre quiere estar en la élite, en este aspecto y en otros muchos, lógicamente, en la élite mundial. Y si España nos consideramos un país con estado del bienestar, que estamos en el primer mundo, pues también tenemos que estar liderando, liderando, y en Canarias también particularmente, que tristemente en Canarias estamos a la cola en muchos parámetros negativos. Hoy Melissa Rodríguez, Paola Bontempi, Laura Castro han sido tres mujeres, han sido nuestra entrevista del día con Clínica Funeral.
Clínica Furelos, la implantología dental de mayor peso.
Rebajas en Cerámicas Tacoronte. Hasta un 60% de descuento en accesorios Cosmic, Pomdor y muebles de baño. Estilo y calidad a precios sorprendentes. Es el momento de renovar tu baño. Aprovecha y ven a Cerámicas Tacoronte. Visítanos en Carretera General del Norte 102 Tacoronte.
Ahora en Luz Hogar Tenerife y Flex, nos ocupamos de tu descanso y confort. Luz Hogar y Flex, porque ahora la noche es nuestra.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar Light con stevia. Libis, nuestro sabor.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:36. Continuamos en directo aquí en Tenerife. 12:36. Me voy a estar a Berlín porque se han hablado esta mañana la ITB, la feria, ya saben, Internacional de Turismo de Berlín. Y allí tenemos un enviado especial de la cadena COPE de COPE Canarias, que es Santiago Morollón. Hola Santi, ¿qué tal? Buenos días.
Yo creo que Santi no está, estoy yo como consejero de turismo.
Ah, pues perfecto.
Él no está al otro lado, estoy yo.
No está al otro lado, pero está Alberto Benavé, que es consejero de turismo del Cabildo Insular de Tenerife, que debe estar junto a Santiago Morión. Alberto, ¿qué tal? Buenos días, entonces.
¿Qué tal? Muy buenos días. Disculpa, Santiago, pero que no está con nosotros en estos momentos.
No se preocupe, Alberto, me imagino que una agenda hoy bastante ocupada, ¿no?
Sí, siempre el primer día es un poquito locura, el inicio de la feria, porque yo creo que, bueno, pues todo el mundo a lo largo del transcurso de la feria anda chidar. Y hoy está reciente la feria. Nos han cambiado el pabellón a toda España, estamos en un pabellón un poquito peor, digamos debajo del que solíamos estar otros años, porque parece que otros destinos, en particular Egipto, que fue un destino muy importante para Alemania y que maneja unos presupuestos muy importantes, y parece que han hecho una apuesta hacia adelante y han contratado el país de España, y bueno, estamos en un pabellón inferior, pero igualmente activo.
Uh-huh. Bueno, el objetivo, supongo que estabilizar uno de nuestros principales mercados, que es el alemán, aunque escuchábamos esta mañana a Jorge Marichal con Mayer Trujillo, Alberto, decir que bueno, que se ha estancado un poquito, por lo menos en los primeros meses del año, ¿no? Supongo que el objetivo será volver a estar en los niveles, en los parámetros habituales.
Sí, es verdad que el mercado alemán en el 15 funcionó regular, el 16 funcionó como o sea, para la práctica total de los mercados, el alemán también, que creció un 8%, y este 17, hombre, si empatáramos el partido del 16 ya sería, crecimos mucho, pero es tibio. Todos los turoperadores están confiados.
No, estamos teniendo algún problema con la cobertura, Alberto. Yo no sé si tú me escuchas bien, no sé si te puedes mover un poquito, porque por momentos te perdemos la cobertura, a ver si podemos escucharte un pelín mejor.
Pero no, estamos quizá, como estamos en el no es igual,
sí,
no es el mejor sitio. Esto es bien.
No, la verdad es que a ver si, no sé si podemos, compañeros, mejorar esa esa comunicación con Alberto Bernabé, con el consejero de Deportes del Cabildo. No sé si Alberto se puede mover un poquitito, o vas a intentar recuperarla con un poquito más de calidad, la que se merecen los oyentes de la cadena COPE, porque si no, no vamos a poder entender a nuestro consejero de Turismo del Cabildo Insular de Tenerife, Alberto Bernabé, con el cual estamos hablando de esa inauguración, esta mañana, de esas primeras reuniones en agenda del consejero de, insisto, de Turismo del Cabildo Insular de Tenerife, en esa ITB de Berlín. Esta mañana con Mel Trujillo escuchábamos a Jorge Marichal, el presidente de Ocetel, comentar que bueno, que se había un ligero descenso en un mercado tradicionalmente muy, 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 muy importante, la cuenta de resultados del sector turístico en Tenerife y en Canarias, evidentemente, como es el alemán, que pasa por ser el segundo mercado después del británico que tiene nuestra isla de Tenerife. Estamos intentando mejorar esa comunicación para ver si podemos escuchar un poquito mejor a Alberto Bernabé, pero tenemos alguna dificultad técnica y nos comentaba encima que han ubicado al stand de España y por extensión al de Canarias, lógicamente, en esa ITV de Berlín, en una especie de sótano en el cual las comunicaciones son algo más complicadas. No sé, compañeros, si podemos recuperar esa comunicación. Me dice nuestro técnico Alberto Díaz que no. Vamos a hacer una cosa. Hacemos una pausita publicitaria e intentamos mejorar la comunicación con Alberto Bernabé. Venga.
La mejor carne a la brasa y el mejor pescado fresco en Restaurante La Charca, con parking gratuito y terraza para fumadores. Abrimos de miércoles a domingo, de 1 de la tarde a 11 de la noche, lunes hasta las 4:30. Restaurante La Charca, en La Sevillana, María Jiménez, 922-5977-65.
En Lusogar Tenerife no te hacemos la cama, pero sí te damos hasta 125 euros por tu viejo colchón en la compra de uno nuevo. Lusogar y Flex, porque ahora la noche es nuestra.
Cuando conduces un Mazda CX-3, nunca conduces solo. Coche y conductor en perfecta armonía. Como un caballo y su jinete. Un vínculo puro, intuitivo, imposible de explicar. A ese sentimiento de unión lo llamamos Jimba y Tai. Así es Mazda. Drive together.
Afonso Automoción, concesionario oficial Mazda para Canarias.
Todas las semanas, en La Mañana en Tenerife, lo mejor de la gastronomía con Heineken.
Enganchado a la robótica, en Última Informática encontrarás los kits de construcción y tecnología que necesites para darle forma a tus robóticas ideas. Ven al Centro Comercial 3 de Mayo, planta baja, y en ultimainformatica.com. Última Informática, territorio gamer. En Berenice Dental unimos tecnología y experiencia. Te ofrecemos completos tratamientos en el cuidado de tu boca y los mejores precios. Con Berenice Dental disfrutarás de unos dientes sanos y fuertes. Infórmate en www.berenicedental.es o en el 922-66-1931. Ríe siempre.
Eres residente, estás de suerte. Ven a Hard Rock Café Tenerife y disfruta del 15% de descuento con la mejor música en directo, acústicos, bandas, tributos y mucho más. Recuerda, 15% de descuento por ser residente en Hard Rock Café Tenerife. Para más información, visita nuestra web.
La compraventa de Canarias. Compramos lo que no utilizas, vendemos lo que necesitas. Electrónica, informática, muebles, antigüedades, joyas, maquinaria de hostelería y mucho más. Estamos en los Bajos del Campo, La Laguna. La compraventa de Canarias. La mayor oferta de Canarias. 922-8201-68.
Muy pronto en nuestras islas, un gran evento de marca. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo?
Consigue con la opinión de Tenerife la olla de hierro fundido con la que tendrás tu cocot ideal para cocciones lentas y para elaborar recetas tradicionales. Gracias a su recubrimiento cerámico vitrificado, soporta altas temperaturas y además son aptas para todo tipo de cocinas, así como para horno. Próximo domingo 12 de marzo, La Cartilla, con la opinión de Tenerife, tu periódico.
11:43, vamos a cruzar los dedos a ver si podemos escuchar mejor ahora a Alberto Bernabé. Alberto, ¿estás ahí?
Sí, yo te digo perfectamente.
Ahora te escucho bien, ahora te escucho menos mal, porque bien, antes no había manera de escucharte. Bueno, estábamos hablando, pues eso, que los primeros meses del año había habido una bajada en el turismo alemán y que imagino que esta cita es fundamental en ese objetivo de volver un poco a las cifras habituales, ¿no?
Sí, bueno, lo que te decía, que el año 2016 había sido particularmente bueno porque crecimos un 8%, y claro, repetir ese resultado ya para nosotros sería muy bueno, porque date cuenta que lo que está sucediendo en Tenerife en estos momentos no ha sido habitual, y es que la isla está relativamente llena y hay determinados mercados que si bajan no es que sea malo para Tenerife, porque claro, es que lo están ocupando otros. Es decir, hay vasos comunicantes entre los mercados, pero la buena noticia es que Tenerife sigue lleno. No es para nosotros bueno que baje el mercado alemán, pero desde luego no es preocupante si los alemanes que no vienen, por poner este ejemplo, son cubiertos por británicos o por italianos o por franceses, ¿no?
O por polacos.
Pero bueno, o por quien sea, claro. Sí. Incluso mejor en ocasiones diversificar la cesta, el mix de mercados de los que se alimenta Tenerife, porque así cuando en un mercado de los grandes pasa algo, pues se resfría Tenerife, mientras que claro, cuando tienes la cesta, como digo, de mercados más diversificada, eres también más flexible, más potente a los avatares de los mercados.
En cualquier caso, ¿por dónde van un poco las líneas de trabajo en una cita como esta? ¿Mejorar conectividad? ¿Se trabaja con turoperadores? ¿Cuál es un poco la agenda? Sí, los entresijos de la agenda, por ejemplo, de un consejero de turismo.
Bueno, pues en el mercado alemán es particularmente relevante la figura de la turoperación, porque sigue siendo el alemán muy fiel, es un cliente quizá un poquito conservador a la figura clásica de la agencia de viajes, del turoperador, y se fía mucho de un paquete organizado. Por eso para nosotros aquí las reuniones con TUI y Thomas Cook, que son sí, los gigantes de la turoperación europea y particularmente también en Alemania, pues son muy importantes, ¿no? Que duda cabe que también la conectividad es clave, es vital en cualquier mercado, el alemán no es una excepción, y ahí tenemos pues casi todas nuestras fuerzas depositadas, ¿no? En las campañas que podamos hacer con esos turoperadores o con esas líneas aéreas, reforzar esa conectividad y, como no, que la presencia de Tenerife como un mercado apto para el turismo activo, que es en lo que más cómodos nos sentimos, ¿no? En un cliente alemán que le gusta pues el senderismo, que le gusta no solo la clásica vacación de sol y playa, sino que le gusta mucho el entorno natural, la cultura, las tradiciones, el descubrir el mundo del vino. Eso para nosotros es muy importante y en este mercado es francamente sencillo, porque es probablemente, de entre todas las nacionalidades que recibimos, el país, el turista, que más le interesa salir del sota caballo y rey. Y claro, eso, como digo, para redistribuir la riqueza en Tenerife, para nosotros es muy positivo.
Por eso siempre insistimos en ese plus que hay que dar al producto en destino, ¿no? Que al final marca diferencias con respecto a la elección, a lo mejor, del turista cuando se decide por Canarias, evidentemente. Alberto,
claro.
Sí.
No, sí, te iba a decir que es que, mira, yo ahora mismo estoy sentado en la mesita de la COPE,
sí,
y tú levantas la vista y tengo enfrente a Iberostar, con fotos de todos sus hoteles, sí, en medio mundo.
Sí.
El otro lado, Formentera. El otro lado, aquí está, pues Baleares, Andalucía, y todo el mundo, ¿no? Y si te fijas, hay un denominador común, que es, pues, el sol y playa. Al final es un reclamo muy importante. Y claro, Tenerife, destacar solo porque tenga un buen clima y buenos hoteles y buenas playas, eso ya está amortizado. Entonces, para Tenerife es muy importante destacar en lo que puede ser más novedoso y que aporta más valor que solo, que no es poco, el sol y playa. Por eso nos empeñamos mucho en diversificar la imagen que se tiene de Tenerife y poner en valor pues todo eso que rodea lo que ya es conocido y es potente, que es el sol y la playa.
Muy bien. Pues espero que las previsiones sean buenas para esta ITB, que los resultados se vean, que es de lo que se trata, y que todo vaya bien, Alberto.
Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Guillermo.
Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
Bueno, estoy a las 11:47 y cerquita donde está también Alberto Bernabé, consejero de Turismo del Cabildo Insular Tenerife, debe estar el alcalde de Arona, José Julián Mena, que ya me está escuchando. José Julián, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Ya te escuchaba atentamente y sobre todo, pues bueno, compartiendo esta mañana, ¿no?, de arranque intenso, en esta jornada de donde estamos aquí en la ITB de Berlín y que también acudemos también con un bus dentro de Promotour, muy cerca con un stand también de manera importante en el área de LGTB, que forman parte también de los dos elementos, estos dos puntos de encuentro, como digo yo, de la feria. Y desde luego que, bueno, pues una presencia importante, ¿no? Como sabemos, 187 países, 5 continentes, y Arona está y se está significando, además, de una manera importante, y sobre todo cuidar, como se suele decir, lo más atractivo y lo más novedoso que tenemos nosotros, como puede ser, digamos, esos platos fuertes de esta Arona natural, que es nuestra nueva marca con la que venimos aquí también a poner, digamos, mucho énfasis y a dar a conocer esas bondades que tiene Tenerife Sur y concretamente Arona.
O sea, que imagino que también dar ese producto añadido a Arona Natural va a ser una de las prioridades en esta, en este TV de Berlín, ¿no?
Pues así es. Yo creo que, como bien decíamos, tenemos que seguir fortaleciendo el mercado tan importante como es el alemán, pero sobre todo creo que estamos haciendo una apuesta muy importante, sobre todo por el turismo sostenible, para captar esos segmentos de turistas más jóvenes, sin olvidar los segmentos que ya tenemos, y dentro de esa, digamos, de esa apuesta, yo creo que tenemos un evento importante, que es el evento que queremos desarrollar, pues esa conferencia internacional de turismo sostenible, que para nosotros es un hito importante, y sobre todo un gran acontecimiento internacional, donde ya personas de los 5 continentes relevantes van, sí, a tener presencia. Y sobre todo creo que es una apuesta, es un digamos un aval importante, sobre todo porque cuando hablamos de sostenibilidad tenemos que decirle también a la gente que lo que estamos buscando es que la riqueza que genera ese turismo redunde en el entorno, ¿no?, y que se extienda a los vecinos y vecinas de Arona. Y desde luego ahora aquí con este acontecimiento, yo creo que con un destino certificado con Biosfera y nuestras políticas por la apuesta por la sostenibilidad, yo creo que esto es un añadido más, digamos, a toda la marca que está desarrollando Arona y que desde luego también corresponde a nosotros pues poner valor pues esas cuestiones, ¿no? Y yo creo que para nosotros en esa cita que tenemos enclavada en junio, que es una cita que bien no tenemos los buenos datos, pero por eso hacemos esta conferencia, sí, también vamos a tener personajes muy relevantes que nos van a aportar más, nos van a fijar, digamos, marcar las políticas internacionales de sostenibilidad para los próximos años y que se haga en Arona, yo creo que es importante, ¿no?
Desde luego que sí. Alcalde, aparte de la ITV, le he visto calzado la voz en las últimas horas con respecto a lo que califican de retraso intolerable e inexplicable en el tema del Hospital del Sur, ¿no? Una demanda de muchos habitantes del municipio de Arona y en general de toda la zona sur de la isla de Tenerife, ¿no?
Yo creo que es una cuestión ya de dejarse de marear la perdiz. Hay que tomar las decisiones y ponerse a...
Hemos perdido
la... totalmente paralizada.
Sí.
Y que nosotros lo que queremos es reclamar lo que nos corresponde, que es un hospital de verdad. Y en ese hospital de verdad tienen que estar las salas de laboratorio, tienen que estar la adecuación, sobre todo de los manejos para personas que tienen que darse tratamientos como la quimioterapia, el famoso TAC que está en Santa Cruz pero parece que no aparece en el sur y que es un elemento también importante,
sí,
la apertura de esa segunda planta de hospitalización y todo eso, lo que la fotografía fija que tenemos es paralización, no hay ningún tipo de avance y yo creo que esto no se lo puede merecer la población del sur y por lo tanto he venido a reivindicar una cuestión que más allá de mi responsabilidad como político, como alcalde del municipio de Arona, ya es que ya como vecino, porque la sufro, encarne esas grandes deficiencias que estamos teniendo en temas tan relevantes como es la sanidad.
Es que cuando no una cosa es otra, ¿no? Quiere decir, la salida del consejero socialista, el conflicto que hay con la empresa constructora, pero al final los que pagan todo esto son los habitantes de Arona y del sur, evidentemente, ¿no?
El conjunto de los vecinos y desde luego una infraestructura de este calibre no puede estar paralizada ya de esta manera, ¿sabes? Y sin saber un futuro cierto. Y yo creo que es una mala planificación y desde luego que no hay concreción y que por lo tanto lo que se pone sobre la mesa es reclamar lo que corresponde al sur y acudimos, digamos, a esta manera y lo hago de esta manera en estos días que he destacado ese tema. No veo ningún avance y me parece que cualquier fecha que se dé ya no se puede dejar al socaire de y ya veremos,
claro,
sino concretar y decir esto se va a realizar y se va a tener y lo que pido no es el hospital ideal, sino el hospital digno que merece la población del sur.
Muy bien. Perfecto. José Julián, a seguir trabajando por el municipio de Arona y que todo vaya perfectamente en esta ITV de Berlín, ¿de acuerdo?
Pues en eso estamos. Creemos que es importante y sobre todo vamos a estar aquí en estos días intensos, sobre todo, como bien decía, con esa conferencia internacional de turismo sostenible, que digamos es la clave de todo esto y el jueves también estaremos con la promoción o el evento también promocional de el Culture Prize en Arona, que yo creo que va a formar parte de las posibilidades que Arona va a tener y sobre todo que va a marcar, y hay que estar preparados para lo que está por delante, lo que está por llegar, y que no nos coja con el pie cambiado o sin ninguna planificación, y eso es lo que intentamos desde aquí también, desde la ITV de Berlín.
Muy bien, José Julián Menas, el alcalde de Arona. José Julián, muchísimas gracias, un saludo.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Mantenemos la línea abierta con la ITV de Berlín por si podemos entrar en contacto con más protagonistas, compañeros, pero antes de llegar al boletín de las 12 del mediodía, información de servicio público para todos los que nos están escuchando. Desde la capital de Santa Cruz se han iniciado las obras de remodelación de la calle Méndez Núñez, repito, prevista para la mañana de este miércoles, que ha supuesto ya diversas modificaciones en la circulación y el tráfico de la zona. Méndez Núñez, que pasa por ser una de las principales arterias que atraviesa la capital tinerfeña. ¿Me estás escuchando la primera teniente de alcalde y concejal de seguridad y de tráfico del ayuntamiento, Saida González? Hola, Saida, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo, y a todos los oyentes.
Paciencia, que hay que pedir a todos los que residan fundamentalmente por la zona o que tengan que circular habitualmente por la calle Méndez Núñez, ¿no?
Efectivamente. Hoy han comenzado los trabajos en la calle Méndez Núñez y va comprendido desde la calle Santa Rosalía hasta la calle San Martín en esta primera fase. Y bueno, se ha visto modificado todo lo que es la señalética en vía de la calle Méndez Núñez, con lo cual de aquí a los próximos 8 meses, se piden disculpas a los conductores y a los vecinos, pero sí, el entorno va a mejorar.
Durante este tiempo, estos 8 meses, se va a mantener la circulación en las calles transversales en Méndez Núñez, ¿no?
Efectivamente. Se han habilitado un doble carril en la calle Doctor José Naveira,
sí,
para intentar de alguna manera aligerar el tráfico, porque esa calle es la que conecta la calle Méndez Núñez con las Ramblas de Santa Cruz, porque cierto es que la calle Méndez Núñez se reduce en 2 carriles y queda solamente un carril
para vehículos. Esa es una información fundamental. Si ahora mismo Méndez Núñez, ¿cómo va a quedar? ¿Con un solo carril?
Efectivamente, a partir de la calle Santa Rosalía hasta la calle San Martín,
sí,
se han eliminado 2 carriles de vehículos, que es el carril izquierdo y el carril central, de tal manera que ya solo queda un carril de circulación, uh-huh, de los tres existentes.
Y el cambio fundamental, digamos, de este proyecto es que se van a ampliar las aceras, o sea que de 3 carriles vamos a pasar a 2, ¿no?
No solo se van a ampliar las aceras, se van a soterrar los contenedores, se van a mejorar las plazas Fernando Pessoa y hasta la Rambla Santa Cruz, y todo eso va a generar un embellecimiento del entorno con un costo total al ayuntamiento de 1.120.000.
Uh-huh. Pues Aida, habrá que pedir paciencia a la gente, 8 meses pasan en un momentito, ¿no? Pero bueno.
Sí, la verdad que 8 meses y los años.
También era que el que trabaje o tenga comercio por allí, pues bueno, tendrá que armarse un poquito de paciencia todos 8 meses, ¿no?
Bueno, pero la mejora va a ser considerable y el entorno al final va a ser disfrutado por todos.
Desde luego que sí. Oye, por cierto, ya que hablamos, contenta un poco de... Ayer daban esa rueda de prensa final de balance del carnaval, hablábamos un poco con Gladys León de lo meramente carnavalero, pero en el aspecto de la seguridad, ¿contentos por cómo ha terminado el carnaval o no?
Bueno, pues la verdad que sí, con unos datos muy satisfactorios. Tú date cuenta que el sumatorio de las personas que han asistido a alguno de los momentos del carnaval de calle, los datos suman cerca del millón de personas, con lo cual, que en todo este tiempo, toda esta semana, se hayan asistido a 649 personas en el Hospital del Carnaval, pues te da una indicación muy clara de la forma en que tenemos de divertirnos en Santa Cruz y que eso hace que nuestro carnaval no solo sea el mejor del mundo, sino además el más seguro.
Hombre, cuando hablamos de tanta gente, solo 9 personas detenidas es casi una anécdota, ¿no?
Efectivamente, los datos están ahí. Luego hay muchísimas actas levantadas, hay unas 160 actas levantadas por parte de la policía local en el sentido de consumo y tenencia de sustancias, pero que siguen siendo unos datos ínfimos para el número de personas que vienen al cuadrilátero.
De todas formas, Saida, el chico este que falleció y que cayó a la zona portuaria, quiere decir, sí, ¿eso es por qué ocurre? Porque después, por ejemplo, observé que los días siguientes toda la zona de la Avenida Naga había unas vallas que tapaban, que impedían el acceso.
No, las vallas estaban.
Siempre estuvieron. Pero se reforzaron después, ¿no?
Sí, efectivamente. Evidentemente, sí. Se hace todo intento por el ayuntamiento de intentar asegurar las zonas que estaban resultando problemáticas.
¿Pero qué datos hay de este chico? ¿Por qué cayó este chico en la zona portuaria?
se desconocen los motivos porque no solo atravesó la zona que estaba delimitada,
sí,
sino que hay otro elemento importante más, y es que se subió a un muro de metro y medio, que es lo que separa la avenida de Nágada, la avenida Francisco Larroche de la vía de servicio.
Yeah.
Y las causas por las cuales se subió y cómo cayó, pues están siendo investigadas por la Policía Nacional.
Ya, yeah, ya. Yeah. Bueno, en fin, yo creo que es un hecho aislado, evidentemente, en el carnaval más seguro del mundo, teniendo en cuenta pues la cantidad de gente que movemos y el éxito que ha supuesto el carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Pues,
Guillermo, de sí, cualquier manera siempre se avisa y siempre se dice de bueno, que la mejor seguridad es la autoprotección de las personas.
Claro.
Y bueno, a lo largo del carnaval se decía que no se subieran a lugares donde pudiera caerse. Y bueno, pues lo dicho, máxima protección.
Desde luego que sí. Zaida, pues nada, paciencia para la gente que vive en Méndez Núñez y seguiremos informando, ¿de acuerdo?
Un beso, Guillermo.
Muchas gracias, hasta luego.
Chao.
Estamos a 30 segundos de las 12. Miren, ¿saben que Montesano es una empresa 100% canaria con más de 50 años que nos avalan en calidad, frescura y buen hacer? Montesano, la bodega de un canario.